La Habana se encuentra ahora en paradero desconocido. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Esta noche yo quiero comenzar mi programa, bueno, muy cerca siempre de mi isla del encanto, esa isla que yo quiero con todo mi corazón, que tanto amor, tantos abrazos, tantas muestras de cariño siempre me ha dado cada vez que he estado allí en mis presentaciones. Y allí, en esa isla hermosa, tengo a un par de amigas a las que quiero con todo mi corazón. Quizás ellas no tienen ni idea de lo importante que son en mi vida. Ellas son parte casi de mi familia. Ella es Gina y Cari. Esas personas que a veces me han hecho volar desde Miami para presentarme en un pequeño espacio que tuvieron durante muchos años, un espacio maravilloso donde se presentaban grandes artistas y allí también quisieron llevar a esta guajira a Magdalena. La tengo vía telefónica, Gina, en Puerto Rico, para que me cuente qué es lo que está pasando, cómo la están pasando ella. Todos estamos, Gina, ¿me escuchas?
Sí, hola Magdalena, ¿cómo tú estás?
Oye,
bueno, Judith, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias Gina, gracias, de verdad, soy Magdalena, te estoy hablando y quiero de verdad, de corazón, que nos cuentes cómo ha sido esto. Estabas de visita aquí en los Estados Unidos y me contaste que regresaste y llegaste y te encontraste con todo este movimiento en la isla.
Pues sí, regresamos el lunes y justo al amanecer del martes a las 4:30 de la mañana viene el temblor grande de 6.2, que fue terrible, o sea, toda la casa se viró, la cama brincaba, fue terrible. Había estado temblando desde el día 27, 28 de diciembre, sí, pero habían sido temblores menores. Y son se están, obviamente, sucediendo en el área sur de la isla, pero han ido en incremento. A nivel de que cada media hora estamos teniendo un temblor de 3.5, 4.2, de diferentes magnitudes. El problema fue de este jamaquión, de este temblor tan grande de 6.2 a las 4:30 de la mañana, amaneciendo el martes, fue que obviamente ahí se colapsó todo, se colapsó la luz, que aún al momento que estoy hablando contigo todavía hay grandes áreas en todo Puerto Rico que no tienen luz, incluyendo el área donde resido. Y después, ese mismo día, aproximadamente a las 9 de la mañana, vino otro temblor de una magnitud de 6 grados y fue algo estremecedor. La gente, estamos todos durmiendo vestidos, preparados con una jabita, algunos una mochila, con los documentos y las cosas esenciales para salir corriendo. Y como te dije, no ha parado. Al momento hay muchas áreas sin luz, inclusive en el área metropolitana, donde no han habido obviamente unos desastres mayores como sí han habido en el sur, en el área de Guayanilla, en el área de Ponce. Hay carreteras colapsadas, hay caminos bloqueados. Hay algunas casas que se fueron, ya al momento han habido 3 fallecidos, obviamente porque les ha caído la casa encima. En fin, estamos en un estado de sitio, porque ya en la mañana de hoy ya hemos tenido como 6 temblores más. Esto no para.
Gina, tú, por ejemplo, tú vives en una casa que está como en un tercer piso, algo así, si mal no recuerdo.
Sí, vivo en un edificio que es pequeño, un quinto piso, un edificio sólido de la construcción de antes.
¿Tú te has sentido los temblores ahí arriba?
Terrible, terrible, de una manera terrible. El de las 4:30 de la mañana nos despertó de una manera que la cama se movía estrepitosamente, parecía un caballo moviéndose. Los cuadros, las puertas del cuarto, de los closets, fue una cosa increíble. Y lo peor de todo, que a esa hora, bajo esa magnitud, que lo primero que uno hace es prender la luz, obviamente, tú sabes, al prenderla nos dimos cuenta de que se acababa de ir la electricidad y nos quedamos oscuras. Esa fue, como puso alguien los otros días, un gran amigo, dijo, todos queremos que amanezca y tenemos miedo que anochezca, porque sin luz de noche, con estos remesones que estamos teniendo, pues obviamente te asusta. No es lo mismo cuando es de día y hay un temblor de esta magnitud, pues tú puedes, tú sabes, ver por dónde corres y demás, pero en la oscuridad es terrible, es aterrante. Así es que
no, muchas
obviamente en muchos condominios que no tienen planta o que se les ha dañado la planta, tampoco tienen servicio de agua. La televisión tampoco está accesible porque al estar la electricidad
caída,
aunque tú tengas una planta en tu casa, si no tienes electricidad que te viene de la calle, tampoco tienes acceso a las noticias.
Dios mío, Gina. Nosotros estuvimos viendo imágenes que cuántas personas en la noche de ayer estuvieron fuera de sus casas, cogían su silla, algo para abrigarse y se iban a la calle. Preferían estar fuera de... ¿Cómo se maneja psicológicamente una situación como esta, Gina?
Muy mal. Hay personas mayores. Tengo una amiga que la mamá pues no podía llegar, el área estaba cerrada en Ponce y la señora mayor pues está aterrada. Hay muchas personas en un estado de sitio, muchas personas que tienen bebés pequeños, muchas personas incapacitadas, y esto ha traído una agonía en el pueblo y ha traído también una agonía mayor, te diría, que de la de María, porque cuando tuvimos el huracán María, que fue un desastre en todo Puerto Rico.
Que aún están recuperando de ese desastre.
Exactamente, aún no, ni tan siquiera nos hemos recuperado. Y entonces que pase esto, que es un evento más traumático aún que un huracán, porque el huracán lo puedes predecir y desafortunadamente un temblor de tierra, un terremoto, no lo puedes predecir. Así es que hay mucha incredulidad. O sea, la gente piensa, se supone que hay un evento grande como el del martes y después vaya disminuyendo a mayor cuantía. Pero esto está así desde el día 27 de diciembre y no ha parado de temblar. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir? O sea, y vemos que los temblores que han seguido, por ejemplo, los de hoy, en vez de disminuir la potencia, han seguido aumentando de 3.5, 3.8, 4.2.
¿Ustedes no han pensado en la posibilidad de irse de la isla, venir para acá de nuevo, para Estados Unidos?
Sí lo hemos pensado severamente, porque el problema de la isla es uno más profundo. El problema de la isla es que no tiene un estatus político definido, y eso pues en parte no ha logrado tener un restablecimiento total en todo su sistema. La infraestructura como tal no está como debe de estar. Y entonces por eso sufren los colapsos como en cuando María y ahora mismo, porque si tú me preguntas, aquí en el área metropolitana no hemos tenido las roturas, los efectos tan dañinos como que han hecho los terremotos y los temblores, como ha hecho en el área sur, y sin embargo no tenemos luz. O sea, ¿cómo es posible? Ellos tumbaron la luz para proteger el sistema, pero no lo han podido prender de nuevo. O sea, lo que quiero decir es que el sistema está en muy mal estado, y sin los recursos necesarios no van a poderlo poner. Eso es sencillamente, no van a poder poner la infraestructura necesaria para poder vivir. Así que mucha gente después de María se fue y no regresó.
Pero en este caso me refiero, Gina, por ejemplo, ¿no pudieran tuicar y coger un avión hoy mismo y decir, me voy hasta que esto pase, hasta que esto se calme, para que no corran peligro ahí, para que estén más tranquilas?
No, déjame explicarte el problema para que está pasando ahora mismo con las líneas aéreas. Ellos dicen que es Mercadeo 101, por demanda, oferta y demanda. Pero esto no es una cuestión de ofertas de la época alta. De
claro que no. Yo estuve viendo los precios de los aviones. Eso terrible. Es terrible. Están, eso hay que denunciarlo. Me parece
están
que...
Están acribillando claro. a la gente. Esto no es, se trata de oferta y demanda.
Claro
esto
que no. Esto es un problema humanitario, digamos.
Totalmente, totalmente de las aerolíneas contra el pueblo de Puerto Rico. Esto ha sido algo asqueroso. Esto va más allá de toda descripción que tú puedas encontrar en cualquier diccionario. Ha sido algo terrible, un pasaje a Orlando, $2,000. Te estoy hablando de clase económica, o sea, Juan del Pueblo.
Aprovechándose, digamos, de la situación. Esto es aprovecharse de la situación para explotar y para decir, bueno, esto es lo que tienen que pagar porque ellos se quieren ir. No es justo.
Eso es un atropello. Y vi un empleado de una línea aérea en las redes que dijo, bueno, ¿y qué es lo que quieren? Esto es oferta y demanda. Yo no le contesté porque de verdad cuando tú ves comentarios tan imbéciles en las redes y tan falta de sensibilidad, es mejor no contestar porque definitivamente sería horripilante lo que pondría. Pero no se trata de oferta y demanda, se trata de que hay una situación humanitaria en Puerto Rico. Hay muchas personas, hay muchos viejitos en los hogares, los homes, como dicen, ¿verdad?
Sí, sí.
Que no tienen electricidad. Hay mucha gente que está dependiendo de máquinas para respirar y no tienen electricidad. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que es oferta y demanda?
No, esto es un momento en que las aerolíneas deberían de ofrecer su servicio. Claro, las aerolíneas, discúlpame, Gina, deberían ofrecer estos servicios gratuitos. Deberían de decir, es el momento de que vamos a decir todos los vuelos necesarios para trasladar a los enfermos, a las personas que quieran hacer este viaje con temas humanitarios, quizás con las personas más perjudicadas, como tú dices, de salud, que están necesitando venir a un hospital donde sea atendido de este lado.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero inclusive yo voy más allá, si no lo quieren dar gratis, porque obviamente hay unos costos operacionales envueltos, al menos que no cuadripliquen, que no pongan esos pasajes, un pasaje que vale $200, ¿cómo tú vas a pagar $1,000? Las personas no tienen ese dinero, o sea, ha sido terrible, de verdad, hemos visto una parte deshumanizante totalmente en ese aspecto.
Por ejemplo, ¿ustedes no han tenido la posibilidad en este momento de tener asesoramiento, de que de pronto les hagan un llamado y le digan, miren, queremos que bajen todos del edificio, que vaya un psicólogo, que haya alguien, un terapista, una persona esta que hace motivaciones para ayudarlos a cómo enfrentar este tipo de desastre?
No, eso no existe en Puerto Rico. Puerto Rico tiene que empezar a ver su canal hacia dónde van, qué es lo que se quieren, qué es lo que quieren, el que tú te conviertas en un estado de la nación, no vas a perder tu nacionalidad, no vas a perder tu cultura, la cultura.
Seguro.
Tú vas a seguir siendo, que es lo que digo yo, los cubanos de Miami siguen siendo cubanos, no han perdido su cultura, correcto, y siguen comiendo arroz y frijoles.
Seguro.
Pues es lo mismo acá. Si somos un estado de la nación, con todos los beneficios que se reciben en Wyoming y Nebraska, y poder votar por un presidente y tener los mismos derechos como ciudadanos americanos, pues entonces, y vamos a seguir comiendo arroz con habichuela, tú sabes, y bacalaíto frito, tú sabes. Es cuestión de acabar de integrarnos y de poder decir, valemos tanto como el de Wyoming, y tener esos mismos beneficios, y tener no importa el tax que tú pagas, siempre y cuando tengas los beneficios de tener un sistema de salud, un sistema de educación y una infraestructura que no colapse, porque entendemos que bajo un huracán, bajo un terremoto, obviamente hay unas situaciones, pero y te van a faltar esos servicios básicos, pero también entendemos que una vez eso pasa, tú tienes que el gobierno tiene que darte de nuevo esos servicios por los que tú pagas, porque no son gratuitos. Y eso no está pasando aquí porque tenemos un sistema totalmente colapsado. En realidad, eso es lo que está pasando. Todo está unificado. Así que, nada, están poco a poco tratando de subir la maltrecha, el maltrecho sistema de energía eléctrica que hay en la isla, que ha sido el eterno problema. Y, por cierto, Puerto Rico es uno de los lugares donde más caro tú pagas la luz.
La electricidad.
O sea, es algo fuera de lugar. Y sin embargo...
Sin embargo, mira... Claro, te entiendo perfectamente. Tú llevas muchos años en Puerto Rico, Gina. ¿Cuántos años exactamente?
50 años.
50 años. ¿Habías pasado por esta situación anteriormente de los temblores?
María, huracanes anteriores en Puerto Rico, todos los huracanes, todos los que han pasado y que yo he pasado acá en 50 años, hemos tenido un sistema que al paso un huracán grande, al segundo o tercer día reinstalan la luz, pero cuando María, tuviste lo que pasó, o sea, fue mundialmente conocido en la debacle.
¿Y terremotos como este, movimiento sísmico como este, tú lo habías vivido en estos 50 años?
Primera vez, y no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie por el susto que pasas de que no sabes si la estructura va a colapsar, por el susto que pasa porque se te va la energía eléctrica y es de madrugada y no sabes, tienes que agarrar linterna y tratar de salir. Y por lo que viene posterior, que es no tiene sentido que en San Juan, la ciudad capital donde no ha habido daños mayores, no tengamos energía eléctrica. Yo lo puedo entender en Ponce, claro, en Guayanilla, donde ha sido la debacle, ¿verdad? Donde los terremotos y los temblores que siguen habiendo están impactando esa área sureña. Pero en el norte no tiene sentido de que tengan a la mayoría del pueblo sin luz. Eso para mí es inaceptable, que se fuera toda la luz en toda la isla el lunes amaneciendo martes, cuando vino el primer temblor, y que todavía no lo hayan puesto, honestamente. Así es que veremos a ver, tenemos fe, que es lo único que nos pueda quedar en esta bella
fe,
isla, ¿verdad?
Claro, definitivamente, óyeme, y de verdad que vuelva a renacer esa isla hermosa que tú sabes que tanta luz le ha dado a tantas personas y sobre todo a los cubanos que emigraron por tantos años ahí a la isla, que vuelva a ser lo que fue, una isla llena de, digamos, una isla de oro, donde todo el mundo quería ir a vivir y bueno.
Es una isla maravillosa, una isla llena de mucho amor, donde los vecinos nos ayudamos unos a los otros. Y eso pues obviamente tiene un valor, por eso es que estamos aquí, pero el gobierno no ayuda, los gobiernos, no importa cuál esté de turno, no ayuda, demasiada, mucho ruido y pocas nueces, como dicen, ¿verdad?
Hemos visto imágenes, hemos visto imágenes que son impactantes, Gina. Yo sé que ustedes quizás pierden un poco el acceso a las noticias, a las redes, pero edificios rodeados por los vecinos, tomados de las manos, en oración,
bárbaro,
con esta situación.
Eso es lo que ha mantenido esta isla a flote, el amor de que te están llamando constantemente, están bien, que necesitan, te llevo agua, quieres comida caliente. Ese amor y ese calor humano que tiene Puerto Rico definitivamente es lo que mantiene a esta isla en estado de ebullición. Así es que vamos a ver.
Vamos a orar, no levantar oración. El donde se ora, siempre Dios obra. Eso es lo que siempre escuché desde niña. Así que pidamos, Dios mío, todos en oración, que cesen estos movimientos sísmicos ahí en la isla, que de verdad que lo que hacen es, sobre todo, tener y llenar de espanto a las personas que viven allí. Gina, nosotros estamos contigo en nuestro corazón, contigo y con Cari, con todos los boricuas ahí en la isla. Sabes que amo tu isla y que de verdad que pronto acabe todo esto para ustedes.
Gracias,
que nosotros...
así llevaré el mensaje de tu parte a las redes. Gracias por llamar, gracias por preocuparte siempre por Puerto Rico.
Es un deber para mí, y que sepas que, bueno, sabemos que ya la ayuda también de los Estados Unidos ha ofrecido médicos, ha ofrecido las personas de Cruz Roja, ha estado también los bomberos, han ido muchas personas para allá, ya ustedes lo saben.
Sí, ya nos hemos enterado por las redes, gracias a Dios por las redes, pues nos podemos mantener al tanto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y algunas personas, pues, obviamente, que han tenido acceso también a los medios, pues nos mantenemos todos en comunicación. Pero las redes sociales, en un caso como esto, pues ha sido un efecto vital para nosotros. Te agradezco infinitamente que me hayas llamado, un gran beso para ti, para todos allá y un gran beso y mi corazón de siempre para Miami.
Cuídense mucho, 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 que Dios me las bendiga y que Dios bendiga a la Isla del Encanto, nuestra isla
gracias,
de
gracias,
Puerto
Magdalena.
Rico.
Un gran besote desde acá, ¿ok?
Un gran beso.
No es demasiada la casualidad que grandes cosas pasen cuando vivimos en hermandad. Se sorprendió hasta la naturaleza al ver que tu belleza no es algo que se pueda arruinar. Y una prueba más nos brinda el destino
para poder dar la mano al vecino.
Y unidos en oraciones agradecer que estamos vivos.
Isla bendita,
los ángeles te consuelan,
tu pueblo precioso grita ese coro.
Isla bendita,
corazón tienes vuelas, tu gente nunca se quita.
Isla bendita,
los ángeles te consuelan,
precioso grita este coro.
Isla bendita,
tu corazón tiene buenas, tu gente nunca se quita.
Y aunque se enfrente a la tempestad,
septiembre con el paso de María. Decían que la isla nunca se levantaría, que iba a desaparecer, que buscaran por dónde correr. Pero nos levantamos más fuertes, con más poder. La bendición del Padre con la unción del Hijo. No te dejes llevar por lo que el noticiero dijo. A partirnos por el medio no va a haber supervivencia. Y aquí estamos de nuevo desafiando la ciencia. Otro capítulo de este país marcando cicatriz. Mi orgullo se hablan de PR, yo soy de allí. Puede cambiar el clima, pero nada nos lastima. Frente en alto, boricua open cima.
Siempre se nos caemos y nos levantamos.
Si esto se pone malo, nos ayudamos.
La bandera llevamos como quien lleva los honores. Y en momentos como este, no existen los colores.
Un pueblo unificado, protegidos por la nena.
Pero poco a poco mi isla se recupera. Con las palmeras más bonitas del Caribe.
En playitas de flamenco y el lenguaje que revive.
La mano nos damos bailando nuestro reggaetón. Así todos los malos le echamos al fútbol. Y hacemos un fiestón para pasar el temporal.
Que si no hay luz,
la luna estará ahí para alumbrarnos.
Ay, que fuera de mí sin ti. Fuera de mi noche si no cantan cogiste.
Los ángeles te consuelan.
Tu pueblo precioso gritas de coro.
Hay que seguir caminando, Borín, que me espera.
Corazón tiene escuelas. Gente nunca se quita.
Isla bendita.
Los ángeles te consuelan. Tu pueblo precioso grita de coro.
Frente en alto, eso para adelante.
Vamos para adelante. Nunca he echado para atrás.
Tú sabes.
A paso de gigante. Por y vamos allá.
Suéltalo, ven.
Vamos para adelante. Nunca he echado para atrás. Nos ponemos los guantes. Como Trinidad.
Tanto vale necesitarlo. Los héroes se dejaron ver. Cuidándonos día a día entre hermanos. Ese será. ¡Gracias!
abrir nuevos caminos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, en la primera media hora tocamos el tema y tocamos la puerta, digámoslo así, de esas amigas mías que desde Puerto Rico nos cuentan todo lo que está pasando en Puerto Rico con el tema de los movimientos sísmicos y todo este susto que está pasando en la Isla del Encanto, que de corazón le deseamos que pronto pase todo esto. Y en esta segunda media hora yo he querido tocar otra puerta. Alguien que pasó por este programa y alguien al que no dejo de seguir, no dejo de preocuparme y sé que está bien. Y yo le dije, oye, te tengo que llamar. La gente quiere saber dónde está nuestro hombre de la bandera. Daniel Llorente, vía telefónica desde Guyana. Buenas noches, mi amigo Daniel.
Buenas noches, hermanita, buenas noches.
Qué gusto, qué gusto. Tú sabes que la gente escribe este programa y dice, ¿por qué no has vuelto a hablar con Daniel Llorente? ¿Dónde está Daniel Llorente? Si tú no recuerdas quién es Daniel Llorente, perdón, es este cubano que se tiró en la Plaza de la Revolución con la bandera americana, que hace casi un año, si mal no recuerdo, no sé el tiempo, rectifícame, Daniel, lo sacaron de Cuba, lo desterraron, lo montaron en un avión y lo obligaron a irse de Cuba. ¿Qué tiempo exactamente, Daniel, ya?
El 16 de mayo del 19.
16.
Vamos a cumplir 8 meses ya, voy a cumplir 8 meses el próximo día.
¿Cómo estás tú? Cuéntanos para que nuestro radioescucha sepa dónde estás, cómo te ha ido, cómo ha sido eso allí.
Bueno, el primero, ahora mismo estoy erizado, porque tú, como cubana que eres, acostumbras a darnos esta sorpresa que nosotros, aunque estamos acostumbrados, nos sorprenden. Lo mismo que hiciste aquel día, la primera vez que me llamaste y vaya, tú eres tremenda, Magdalena, la verdad que tú eres de Cuba, tú eres cubana. Yo, ya te digo, hoy mismo, qué curioso, conseguí un trabajo porque desde el día 25 de diciembre no estaba trabajando, sí. O porque me botaron del trabajo a una consecuencia precisamente que tuve, porque visité la Embajada de México para solicitar una ayuda humanitaria para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y ellos me atendieron muy bien, me dijeron que sí. A la siguiente semana, cosa de Dios, yo estaba trabajando en una brigada en la casa del embajador de México, aquí en Guyana, construyendo un muro. Y entonces hablé con él y me dijo que me iban a ayudar. Cuando ellos vieron la computadora, según me enteré, me botaron del trabajo, botaron a la brigada que estaba en casa del embajador y me quedé sin trabajo. Y eso estaba por consiguiente de que hasta hoy, precisamente, yo estuve sin poder pagar la renta, casi comiendo con una persona que me estaba ayudando, porque fue un abuso que...
Claro, buscaron y vieron todo tu currículum, quién es Daniel Llorente, cómo sale de Cuba, y dijeron, aquí no nos vamos a meter, ya tú sabes, México, lo que te viene, ya tú sabes cómo está la cosa con México, ay, Dios mío. Pero sí, bueno, sí. hoy... Bueno, tú sabes que si alguien es hombre de fe, y eso lo sabemos nosotros, eres tú, Daniel.
Sí.
Lo que está para ti, está para ti. Lo que no es tuyo, no es tuyo. Y Dios es grande y Dios nunca te ha desamparado. Porque también sé que tú has sido abrazado por muchos cubanos ahí en Guyana que te han brindado cariño, apoyo. Sí. Y son etapas que pasan. Bueno, ya aprendimos, ya aprendiste esa lección, lo que te pasó por ahí. Pero estás empezando entonces hoy un nuevo trabajo con esta llamada de aquí desde Radio Martí, que todo el mundo te recuerda con mucho cariño. ¿Y de qué se trata este trabajo ahora?
Ahora en la construcción igual, estoy poniendo en marcha una puerta, fue el primer trabajo que pusieron hoy.
Amén, amén, Dios mío. Queríamos compartir, bueno, contigo, que nos contaras todos estos días cómo han sido allí. Tengo entendido que te ayudaron a tener un cierto papel que te permite estar legalizado en Guyana, Daniel.
Sí, yo tengo un papel que, por Naciones Unidas, que me autoriza a estar legalmente en el país por un año.
Y luego de eso, ¿cuál sería el siguiente paso que tú tendrías que hacer?
Creo que debo presentarme nuevamente en Naciones Unidas, aunque ya Naciones Unidas, desde el 4 de octubre, me dio un estatus de perseguido político internacional. No solamente a mí, sino a un grupo donde somos 71. Uh-huh. Esto lo estuvo organizando Cuban Prison Defensor.
Okay.
Y a ese estatus, de alguna manera, también hace que Naciones Unidas nos represente.
Sí, los represente y luego quizás los incorpora y los tiene presentes para llevarlos a algún país o algo donde puedan realmente ya establecerse, ¿no? Como residentes.
Exactamente. Según la Ayala Rondo, al gobierno de los Estados Unidos se le hizo la solicitud de que estos 71 casos fueran llevados para Estados Unidos para poder presentarle una nueva demanda a la dictadura de Cuba, ya mostrado por Naciones Unidas que son perseguidos políticos internacionales porque Cuba los expatrió.
Sabes que cada día, oye, Daniel, de verdad que yo creo que la muestra aquella tú de la bandera corriendo con la bandera americana por la Plaza de la Revolución, como le digo yo, abrió muchas puertas. Quizás tú no tienes ni conciencia, no sé. Hay veces que uno hace las cosas y uno mismo no tiene conciencia de... Por ejemplo, tú siempre me dices que te erizas cuando yo te hablo, que te gusta que yo te llame. Y yo siento de verdad que la gente quiere mucho que Magdalena se comunique con ellos y quizás yo no tengo ni el grado, ¿no?, de conciencia de cuánto yo puedo generar en las personas, ¿no? Y eso quizás tú no lo tienes consciente, es ahí donde voy, de cuánto tú generaste con esa imagen de correr, cómo te atacaron, cómo te tiraron en el piso, por solamente tener la bandera americana en tus espaldas. Y hoy día, en Granma, fíjate tú, Granma publicó que visitaron Cuba en el año 2019 más de 620,000 cubanos residentes en el exterior. Para fortalecer más los lazos entre el gobierno y los cubanos residentes en el extranjero, La Habana acogerá del 8 al 10 de abril la cuarta conferencia La Nación y Emigración. Y yo te pregunto, si a ti te sacan, fíjate tú, por andar con la bandera americana, como muchos allí también, tú sabes que bueno, luego pasó todo lo que pasó con Luis Manuel Otero Alcántara cuando trató de hacer el performance con la bandera americana a nombre, ¿no?, por lo que tú hiciste, estuvo preso. ¿Y cómo es ahora que el gobierno, fíjate, esta gente tiene la cara dura, vaya, eso entre nosotros aquí, tienen la cara dura, que ahora quieren dialogar con los residentes que están en el extranjero? Y cuando decimos residentes, estamos hablando también de los cubanos que estamos en los Estados Unidos. ¿Qué se puede dialogar, Daniel, con un gobierno que no creen el diálogo ni la dualidad de criterio? ¿De qué se va a tratar este evento? ¿Quiénes tú crees que pueden asistir ahí?
Mira, yo te digo francamente, la dictadura lo que están es tratando de seguir ganando tiempo porque ellos saben que están perdidos.
Así mismo.
Y no sé, ya no es este año. Yo digo que es 2020. ¿Sabes? Cuando tenemos buena vista, nos dicen que tiene 2020.
2020, así mismo.
Entonces, este 2020 todos los cubanos tienen que tener la visión de que ya Cuba tiene que ser libre y no con dictadura, ni contrato con dictadura, porque ¿por qué ellos quieren tener un trato o una conversación ahora? ¿Por qué ahora? Entonces, sabemos que ellos siempre han hecho las cosas estratégicamente. Y como esto no es un problema de estrategia, esto es un problema, la estrategia la tenemos nosotros, que es tumbar la dictadura y decirle ya. ¿Entiendes? Entonces, no hay conversación, no. Los que vayan a ir a conversar con la dictadura, saben evidentemente que van a contribuir. Y entonces hay que seguir poniéndose fuerte, aplicando medidas como la que está haciendo Taola, de cero, cero, cero.
Cero diálogo.
Hace falta que el pueblo de Cuba concientice que es necesario cero con la dictadura.
No, pero ¿sabes?
Yo he convivido, yo he visto cómo funciona la dictadura. Ellos son malos entre ellos mismos. Ellos no quieren a nadie. No es posible. La conversión no es posible, no existe, ya no hay razón. Es tiempo de no más dictadura.
Estamos hablando de qué vamos a dialogar con un sistema que no es demócrata, que no hay democracia para nadie. ¿Qué se puede dialogar?
Ellos no son demócratas, ellos no son políticos, ellos son asesinos, son dictadores, son una epidemia. El comunismo es la epidemia que Dios le envió a los al pueblo de Cuba en este caso, y a los pueblos que se han apartado de él. Es decir, los pueblos que le han mirado a la cara a Dios, pues Dios le envió una epidemia, una condenación, es el comunismo. Esa es la epidemia. la peor epidemia del mundo.
Tú sabes que va, mira, se va a ver muchos muchas personas, perdón, que van a ir del extranjero a dialogar ahí a Cuba. Acuérdate que esto va a pasar, pero acuérdate que son esos que viven aquí, esos que viven aquí y que están aquí infiltrados, que son parte de ellos. Entonces vas a ver el avión, por la escalinata del avión, bajándose una pila de gente, y la gente en Cuba va a decir, mira tú cómo han venido extranjeros a dialogar. No, son gente de ellos mismos que están en el extranjero. Y es lo que tú dices, están dando tiempo al tiempo, ahí dándole la vuelta y la vuelta, porque están perdidos, porque cada día se visualiza más la falta de libertad, la represión dentro de Cuba, todo lo que está pasando el pueblo de Cuba cada día es más visible ante los ojos del mundo, ¿me entiendes? Entonces están buscando recursos para tratar de que aparentemente hay una unión de Cuba con los extranjeros. Eso es definitivamente lo que ellos pretenden hacer. ¿Qué se puede dialogar con un sistema que llama a los exiliados malnacidos, gusanos, apátrida? ¿Qué se puede dialogar? A esta altura tú me vas a venir a proponer a mí que, después de haber tenido casos como Daniel Llorente, que lo desterraron, como tenemos el caso de Eliezer Góngora, que también, mira el trabajo que está pasando ese muchacho, cruzando toda la selva y todo. Y bueno, ¿y para qué vamos a hablar de las cárceles que están llenas de presos políticos? De cómo han desaparecido de una manera inesperada, ¿sí? A José Daniel Ferrer García, que ya acaba de cumplir 100 días en prisión, que están preparando a ver cómo lo van a enjuiciar y que van a hablar. Bueno, en fin, me tengo que tomar un vasito de agua, Llorente, porque yo me pongo, ¿sí? ¿Verdad? Que no me puedo, no me puedo quedar callada.
Hermana,
no me puedo quedar.
No hay diálogo, no existe diálogo. Mira, la dictadura no entienden de diálogo, entienden de estrategia, pero a beneficio de ellos. Así es lo que entienden ellos. Y ya, una de las cosas que Naciones Unidas no ha logrado entender o se ha dejado manipular es porque no ha concientizado de que en Cuba no hay políticos, no hay democracia, hay asesinos y dictadores. Y con esas personas tú no puedes, son delincuentes. ¿Cómo tú vas a tratar con delincuente? ¿Cómo tú le vas a dar el estatus a un delincuente? El delincuente tiene su naturaleza de ser delincuente. Y ellos han vivido como 60 años. Van a venir ahora a rectificar y me digo que hay que ver. Eso es mentira. Es mentira. Porque han vivido y saben cómo vivir bien. A través del engaño, a través del maltrato. Esa gente perdieron toda conciencia humana.
Yo recuerdo, te escucho hablar y recuerdo aquel momento en que amaneció y en la prensa aquí se dijo, Daniel Llorente acaba de ser desterrado, sacado de Cuba, y yo sentí que había una soledad tremenda en ti, te habían tirado en un aeropuerto donde tú no conocías a nadie. En estos 8 meses, ¿has logrado hacer amigos? ¿Te sientes acompañado a pesar de que te falta tu hijo, que sé que es tu gran amor?
Mira, tú sabes, yo te voy a dar el teléfono de algunas personas que son para las que yo he trabajado. Quisiera que tú los llamaras a cada uno y te dieran su testimonio sobre la valoración que tienen mía. He conocido muchos amigos aquí. Las personas en la calle me reconocen porque por causa de lo que sucedió conmigo, salí 5 veces en el periódico y mucha gente me reconoce en la calle, me saluda. Guyanese. Le estoy diciendo que esto que ha sucedido, me ha sucedido con guyaneses, he recibido más el calor de los guyaneses que de los cubanos, es curioso, ¿no? Pero ha sido así. Muchos amigos. Incluso me pasó algo curioso. El día pasado se me rompió el teléfono que tenía. Voy a arreglar el teléfono. Y cuando voy a arreglar el teléfono, quien estaba en el arreglado teléfono es un cubano, que incluso es amigo mío en Facebook. Discúlpame que no recuerdo el nombre de él ahora.
Ok, pero el cubanito del teléfono, vamos a decirle el cubanito del teléfono.
Exactamente, el cubanito del teléfono, porque yo dije que iba a publicar lo que él hizo, porque fue tan grande, yo me erizaba, mi hermana, porque cuando yo llegué, le dije, hermano, mira, ese mismo día yo tenía entrevista con Javier Larrondo para esta cadena de Holanda, para hacer el trabajo este, y le dije, necesito arreglar el teléfono. Cuando él lo cogió, la rotura era la parte donde entra a cargar la...
El celular.
El cargador.
Sí.
Me dijo, mira, esto hay que hacerle una adaptación porque ya no sirve. Y como cubano, me adaptó eso. Si hubiera sido un guyanés, no me lo hubiera hecho. Pero cuando terminó, le dije, ¿cuánto es? Me dijo, no te voy a cobrar nada. ¿Sabes por qué? Primeramente, porque eres cubano. 2, que somos amigos en Facebook. Y 3, porque eres el hombre de la bandera y te lo mereces. ahí tiene el teléfono. Si se trae un perro, ¿cómo me lo trae? Yo me dice cuando ese hombre me dio eso, y en estos días que conocí su nombre y la foto voy a poner, que le diga que me pidiera. Y yo quisiera por eso decirlo en este, como me ha hablado de Abdu, también, es decir, como te dije que había guyaneses, también he recibido de cubanos cosas muy grandes, muy especiales, que me han llenado, he dicho, también hay cubanos que realmente son agradecidos a lo que hizo. Por eso te digo que cuando tú me dices que hay muchos cubanos que han abrazado, yo lo creo, porque aunque hay algunos que tienen miedo, porque sabes que muchos vienen aquí, vienen porque van a comprar y tienen el miedo de que le digan cuando era a Cuba,
es verdad.
Andaba conmigo.
Es verdad. Entonces, ay, hijo, no te sientas mal si yo tengo amigos en Cuba. Allá, por allá, tú sabes que yo soy de por allá, por aquí, por Boyo Manso, ¿te acuerdas?
Sí, y
ellos van también a comprar, y cuando yo les he dicho que yo he querido que ellos me expliquen cómo salen, cuánto es que les cobran en el aeropuerto, cuántas libras pueden llevar, cómo es el cambio, y me han dicho, estás loca, Magdalena, nosotros no podemos hablar contigo, capaz que nos escuchen y se nos chive el negocio. Oye, el cuento ese, que se les chive el negocio, dicen. Qué cómico, ¿verdad? Es miedo. Qué triste a la vez. Yo siempre digo que es cómico por cualquier cosa, pero es muy triste el miedo que las personas. Yo digo que la libertad va a ocurrir dentro de Cuba cuando la persona empiece a conocer realmente lo que es la palabra libertad desde adentro, desde su corazón, desde su alma. Cuando tú digas, yo soy un ser libre, nadie me puede decir qué tengo que decir, qué debo hacer, por dónde caminar, qué comer, que si te entiende, pero la libertad nace desde adentro primero, y luego entonces tendremos el valor de salir a librar a nuestra nación.
Así mismo, hermano.
Tomará tiempo, Llorente, pero te lo digo, vale la pena. Ha sido muchos años de engaño, han sido años de inyección letal, de una planificación increíble que todos los cubanos permitimos que tomaran esa gente allá en Cuba. Empezaron con todas esas organizaciones, como digo yo, de tres letras, porque todas tienen tres letras, que si PCC, que si FPC, que si CDR, tienen a todo el mundo ahí controlado, y bueno, con un jabón camay, como digo yo, y un paquetico de café, con eso los tienen dormidos.
Un batey,
te acuerdas del batey, que había que rayarlo y la gente la metía en una media y después lo metía en la lavadora para que diera bastante espuma. ¿Con qué jabón te estás bañando tú ahora ahí, Llorente?
No, aquí yo es con Pan Bolívar.
¿Con Pan Bolívar? Tú estás fregando con Pan Bolívar, pero te estás bañando con cuál, con el Dove.
Yo compré un Pan Bolívar y un look. Mira, aquí muchos cubanos que vienen a comprar y no se dan cuenta que Guyana, que no es el primer mundo, es un país de libertad. La educación es gratuita.
Y que llegue y que tienes tu dinerito y vas y comes lo que quieras.
Lo que quieras. Te puedes comprar un carro. Los carros están botados.
Te compras la casa. Tú sabes que he conocido cubanos que han vendido sus casas en Cuba y se las han comprado en Guyana y viven en Guyana.
Oye, esto aquí está. Que vaya, yo me quedo así, yo digo.
Oye, y no es por nada, Daniel, pero a Guyana le conviene. Oye, los cubanos son trabajadores de nacimiento, creativos. Sí. Yo te digo a ti que levantan rapidísimo a Guyana y aquello parece otra cosa. Sí. Ellos son inteligentes, ellos saben lo que están haciendo.
Pero yo incluso yo me refiero a que pueden darse cuenta que esto que estamos viviendo, que se vive aquí en Guyana, se puede llevar a Cuba. Es solamente decir, oye, no, espera un momento, yo soy libre. ¿Quién dijo que yo tengo que trabajar para una dictadura que me está oprimiendo? Mira, Martí dijo que los derechos no se piden, se toman. No se mendiga, se arrancan. ¿Quién dijo?
Así mismo, Daniel.
Ellos me sacaron ya definitivamente de Cuba, que fue cuando me secuestraron. Cuando yo el 9 de abril iba a entregar una carta en la UNICEF para hacer una marcha a favor de los niños, en contra de la violencia física y verbal.
Yo recuerdo.
Y en la carta, que la voy a enseñar cuando nos veamos un día, yo le puse esa frase a Martí y ellos me dijeron, pero mira lo que dijo aquí, lo que dice Martí, el apóstol. Así que, y conmigo es así. Yo tengo que pedirle favor a usted, yo voy a hacer la marcha y punto, más nada. Yo, no, eso sí no te lo puedo permitir. Y yo, bueno, cuando me lo permitan, la voy a hacer para que sepa. Porque lo que no se me va a olvidar, lo que pasa es que primero me secuestraron 20 días y después me sacaron.
Daniel, ¿y cómo? Yo lo sé. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo ha sido este contacto de ustedes durante estos 8 meses? ¿Difícil? ¿Qué dice el niño? ¿Cómo está él?
Él está sin trabajo ahora porque, bueno, sabe la situación. Él no me quiere contar mucho, pero me dice que está sin trabajo. Le dije, pero ¿qué pasó ahora? Le dice, tranquilo. Y entonces le hablé con un amigo mío a ver si lo pone a trabajar en una dulcería porque... Y estamos en eso, a ver cómo... Pero bueno, por lo demás todo está bien.
Pero está bien de salud y lo único que... Lo único que tenemos que hacer es lo que tú haces, lo que te ha mantenido, es tener fe,
sí.
No perder la fe.
La fe, la fe, mira, para todo lo que se quiere bajo el cielo hay un tiempo y una hora. Ya estamos en el tiempo, lo que no ha llegado la hora. Y la hora va a llegar en que vamos a ser libres. Porque mira, tú sabes que yo te digo que va a ser más pronto de lo que se imaginan. Porque si Dios no para la epidemia del comunismo, contamina la raza humana.
Seguro.
¿Entiendes? Ya el tema del comunismo es algo en el que Dios mismo se dio cuenta de que lo va a parar porque es una epidemia. Y como Dios no es un Dios de siempre estar con el látigo, y ha visto que ya hay un pueblo que se está humillando delante de él, pues como está escrito, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y se convirtiere de sus malos caminos, él escuchará de los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Primera de Crónicas 7:14. Eso está escrito. Y va a suceder también como ha sucedido en los países desarrollados, como el mayor ejemplo de Estados Unidos. Que el Donald Trump, que es el presidente más importante del mundo, se humilla delante de Dios y reconoce que Jesucristo, que Dios es el Salvador y es el que diría nuestro paso. Entonces, es importante que también los cubanos, como hicieron los americanos cuando para inaugurar esa nación, todos se tiraron de rodillas y le pidieron: Dios, haznos una gran nación. Y Dios cumplió con su promesa, porque Dios no es tardo. Lo que él promete, él cumple. Lo que hace falta es que el pueblo le... Lo mismo que hicieron, que quitaron el cuadro de Jesús y pusieron de Fidel, ahora vienenlo para atrás. Pongan el de Jesús y quitan el de Fidel. Pero en la conciencia de cada cual, quite a Fidel, quite el palo y la piedra, y ponga a Dios, a Jesús, que es el Salvador, y veremos libertad en Cuba. Lo más rapidito, eso Dios lo hace. Oye, que la gente se quede a decir eso. ¿Y esto cómo es? Lo único que se necesita es fe.
Fe, Dios, porque la Dios fe, así mismo. La fe mueve montaña, la fe sana enfermedades, la fe te cura el alma, la fe te trae paz, la fe te da claridad, la fe te da inteligencia. Por eso es importante que no perdamos la fe. Yo
no es una fe en algo muerto, es la fe en el único nombre, que es sobre todo nombre, que Dios dio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es la fe en Jesús nos va a salvar, o nos está salvando, porque si no nos ha consumido, es por su misericordia. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, es a lo que estamos llamados. Reconciliarnos con Dios y veremos luz, porque Dios es luz, es vida.
Así mismo, y a través de la fe vas a poder salvar tu nación, a través de la fe salvarás la relación con tu familia, salvarás la relación con tus hijos, que tanto, de verdad, tanto distanciamiento esta dictadura ha traído para nosotros, las familias cubanas, los hermanos, los vecinos. Así que yo siempre quiero terminar cada programa con un mensaje de optimismo, Daniel, para nuestro pueblo de Cuba, y es que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Él fue Daniel Llorente, desde Guyana, a 8 meses de su destierro de Cuba, con nosotros una noche más aquí en Magdalena de Cuba, deseándoles a él de todo corazón que le vaya bien y que pronto pueda entrar aquí a esta gran nación de tierra de libertad. Gracias a Daniel Llorente.
Gracias a usted.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales, y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.